Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. ¡Hola, Cuba! Junto a Paul Sveir, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. ¡Hola, Cuba! ¡Bienvenidos!
Queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a esta nueva entrega de Hola, Cuba. Guevara, Anatomía de un mito, es un material que narra a través de testimonios la vida de Ernesto Guevara. De esto vamos a estar conversando. Dirigida por Luis Guardia, este documental deja en evidencia la verdadera personalidad asesina de este ícono de la Revolución Comunista, considerado por muchos una pesadilla. Mis amigos, hemos preparado una serie de 3 programas en Hola Cuba. Hoy les estamos ofreciendo el tercero de la serie, donde con la ayuda de testimonios de personas que lo conocieron, hemos develado la verdad sobre el Che Guevara, el chancho, el asesino.
Uno de los elementos más distintivos del carácter criminal de Ernesto Guevara fue su desprecio, no solo hacia los hombres y mujeres condenados por él, a quienes consideraba sus enemigos, sino también a los familiares de estos. Este incidente durante un día de visitas a los prisioneros en la fortaleza militar de La Cabaña da prueba de ello.
Aquella parte estaba lleno de mujeres, unas que iban a ver a los esposos, otras a los hijos, otras a los hermanos. Y entonces en eso abrieron la puerta de atrás y todas las mujeres se arrimaron a ver el que saliera una máquina. Entonces las mujeres todas rodearon la máquina y empezaron a decirle que qué pasaba, que por favor que los dejara entrar a ver a sus familiares, que hacía días que no lo veían, que le llevaban comida y le llevábamos de todo. Y entonces él eso así nos miró con una cara de estúpido. Y nos dijo, están castigados y hoy no hay visita para nadie. Al decir eso, todas las mujeres empezaron a gritar y empezaron a coger el carro y a darle por un lado y por el otro y por el otro y lo movían todo. El chofer le dijo, sube a la ventanilla. Y eso así lo subió. Y entonces llamó por teléfono y vino una patrulla de soldados de eso con una fusta y a todo el mundo empezó a dar.
Tras aproximadamente 4 meses al frente de la fortaleza militar de La Cabaña, Ernesto Guevara ocupó varios cargos durante el comienzo de la Revolución Cubana. Primero, fue presidente del Banco Nacional de Cuba y posteriormente, ministro de Industrias. En todos estos, primó su incapacidad profesional y una constante, sembrar el terror como base o medio para el sometimiento.
Yo conocí a Ernesto Guevara en el año 1959, cuando Felipe Paso, que con la revolución lo nombraron presidente del Banco Nacional, me citó para diseñar lo que hoy es el Hospital Ifigenio Mejira, ¿no?
Nicolás Quintana, arquitecto, fue designado para diseñar el edificio del Banco Nacional de Cuba, posteriormente transformado en el Hospital Hermanos Almejeira.
Cuando Ernesto Guevara sustituye a Pasos en el Banco Nacional, lo primero que hace, como que éramos los arquitectos del edificio, nos invita a mi socio Miguel Ángel Muenque y a mí. Yo me encuentro a este señor en el despacho donde tantas veces yo había ido, ¿no? Cuando Felipe estaba, con los pies arriba de las mesas, una bota se la había quitado, las medias estaban rotas y me acuerdo todavía como si fuera hoy los dedos que se meneaban. Y a mí aquello me pareció una cosa kafkiana, ¿no? Porque me pareció increíble que el presidente del Banco Nacional de Cuba fuera ese personaje que estaba sentado allí. Entonces su primera frase fue, usted es burgués, ¿no? No sé por qué, me la cogió conmigo, ¿no? Yo dije, no, comandante, yo no soy burgués. Ah, ahora usted es revolucionario. No, yo no soy revolucionario. Burgués era mi bodeguero. Yo soy gran burgués. Nací con una cuchara de plata en la boca y me he pasado la mitad de mi vida trabajando para ayudar a los que nacieron sin ella. Por lo tanto, tengo la moral para poder hablar. La respuesta fue: usted tiene tres alternativas. Me metió los dedos en los ojos. Una alternativa es que usted se va de Cuba. La segunda alternativa son 30 años. Fíjate con la facilidad, ¿no?, que este señor disponía de la vida de la gente. Y la tercera alternativa, como usted es gran burgués, es el paredón de fusilamiento.
Me dicen: óigame, el comandante Guevara ha llamado y dice que quiere que el ministro vaya a verlo al Tribunal de Cuentas.
José M. Illán, economista, fue subsecretario de Hacienda y miembro del primer gabinete ministerial de la Revolución Castrista en 1959.
Y me dicen: bueno, mire, yo estoy aquí reunido con la Asamblea de los Cultivadores del Tabaco. Nosotros le decíamos los tabaqueros. Y ellos tienen un problema grave. Ellos no pueden pagar los impuestos. Hay que suprimir ese impuesto que ellos tienen que pagar. En ese momento yo me olvidé de que era el comandante Guevara y de que era comandante de la revolución y que era un tipo de tira-tira y que estaba matando gente en la cabaña. Y simplemente actué como el profesional que era. En todo el tiempo que estuve frente a ese caballero, en ningún momento me insinuó que nos sentáramos a hablar. En ningún momento movió su mano y yo tampoco la mía para estrechar mi diestra. Y su desplante era absoluto ante un civil, un cubano más, que venía aquí y que se había atrevido a decirle que no a lo que él había propuesto. Pero como él no sabía de lo que estaba hablando, que era la técnica que muchos de ellos usaban y la gente por miedo no se le enfrentaba.
Yo estuve involucrado con Frank Pay en la lucha contra Batista y durante esa lucha conocí al Che Guevara.
José Pepín Pujols fue miembro del Movimiento 26 de Julio. Fue llamado por Guevara para colaborar como supervisor de la planta de níquel y cobalto de Moa y práctico de puerto.
Entonces, él, que ya nos conocíamos, me encomiendan la labor de ir a Moa para hacer un reporte y preparar el puerto para recibir todos los petroleros, todos los barcos. Y cuando yo vuelvo, en una de las tantas reuniones que tuvimos en La Habana, entró un ayudante del Che con un montón de papeles y se quedó parado. Entonces el Che le dijo: ¿qué quieres? Le dice: pasa, que estos son revolucionarios. Los papeles eran los fusilamientos del día siguiente. Él cogió todos los papeles, los firmó sin mirar, y porque no importaba quién fusilaba, había que fusilar para sembrar el terror. Entonces muchos de los ingenieros jóvenes hablaban con él bajo la intimidación que tenía de esa arrogancia de decirte: la revolución no tiene a menos fusilar al mejor de los comandantes, así que no es nada fusilar al mejor de los ingenieros. Todo el mundo trabajaba bajo esa presión de no equivocarte. Entonces tú te limitabas a hacer las cosas en la manera más segura. Como práctico de puerto, es un riesgo entrar un barco de noche. Pues no, cerré el puerto y el barco se tenía que quedar esperando allá afuera, que le costaba, incrementaba el costo de demoras. Pero todo el mundo empieza a trabajar con temor.
Ernesto Guevara de la Serna, a pesar de ser tan cruel y despiadado con sus enemigos políticos y practicar el despotismo en exceso, y en ocasiones la indiferencia con sus subordinados, siempre sintió temor al enfrentar a Fidel Castro. Varias investigaciones muestran que desde el primer encuentro entre ambos en Ciudad de México en 1955, Guevara mostró ese sentimiento y Fidel Castro, al constatarlo, llegó hasta abusar del guerrillero argentino.
Mientras yo esperaba allí en el tercer piso, hablando con Fidel, ese día que me empezó a preguntar cómo andaban las cosas, y yo igual.
José Ignacio Rasco, abogado, compañero de Fidel Castro durante 11 años de la etapa estudiantil, fue llamado por este a colaborar con la revolución en el... el año del triunfo insurreccional.
Y en eso llega el Che Guevara, y el Che Guevara le dice algo a Fidel, que había que proteger a un señor que estaba acusado de que podía traicionar a la causa revolucionaria y que había que fusilarlo. Y entonces Fidel ha cogido por la solapa al señor Che Guevara y dijo: Che, no seas idiota, no te acobardes. Si tú quieres, lo fusilas. Si te parece mejor, lo pones en un avión y lo mandas para el exilio. O si no, lo dejas que se pudre en la cabaña. Esta anécdota, a mi juicio, retrata cómo era la sumisión de el Che Guevara a Fidel Castro en aquellos momentos ya. Es decir, siempre le tenía pánico, le tenía miedo. Podían discutir mucho, pero al final el Che siempre agachaba la cabeza.
Tras apenas 4 años de haber llegado al poder, Ernesto Guevara se convierte en una de las principales banderas propagandísticas de la Revolución Cubana. Durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 11 de diciembre de 1964, Guevara, haciendo uso de su derecho a réplica y debido a las constantes interrogantes de los delegados presentes, reconoce la realización de ejecuciones en la isla.
Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte.
Es precisamente el empleo de la pena de muerte como método para la instauración del terror una de las constantes que caracterizaron a Guevara, quien identificó a los Estados Unidos como su principal enemigo y desató contra este y el denominado imperialismo yanqui una guerra sin cuartel, recabando en los partidos comunistas de Asia, África y América Latina fundamentalmente el apoyo para emprender tales acciones, acciones consideradas hoy como terroristas. Durante su mensaje a la Tricontinental, Guevara proclama textualmente: el odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así. Un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal. Seguidamente, Ernesto Guevara expresa una frase considerada por varios investigadores como uno de los fundamentos del terrorismo moderno: hay que llevar la guerra hasta donde el enemigo la lleve, a su casa, a sus lugares de diversión, hacerla total. Hay que impedirle tener un minuto de tranquilidad, un minuto de sosiego fuera de sus cuarteles, y aún dentro de los mismos, atacarlo donde quiera que se encuentre, hacerlo sentir una fiera acosada por cada lugar que transite. Ernesto Guevara organiza un grupo guerrillero en Cuba. Parte a África. El Congo es el país escogido como punto detonante de la supuesta guerrilla africana.
Y llega Guevara al Congo, participa en una serie de batallas, pierde todas las batallas, nadie lo atiende, los dirigentes del Congo no le prestan atención. Dice que Kabila lo tiene a él como un becario, así como cero a la izquierda, y entonces pierde. Las naciones que rodean al Congo exigen que salgan del Congo los tropas extranjeras, y las tropas extranjeras eran las de Sudáfrica que estaban allí, y también las de Guevara, que el grupo cubano, y se ve obligado a salir del Congo, pero él no quería regresar a Cuba porque él ya sabía la enemistad que sentía Castro hacia él, y hubo una gran presión. Su misma esposa tuvo que ir a la Ida March al Congo a persuadirlo y a convencerlo de que regresara a Cuba. Entonces él allí ya ha organizado la idea de ir a Bolivia, porque ya Guevara no cabía en la isla de Cuba junto a Fidel.
Tras ser derrotado en África, Guevara regresa a la isla y prepara una nueva aventura. Esta vez, el blanco escogido es Latinoamérica. Junto a un reducido grupo de hombres de confianza, marcha a Bolivia. El 31 de diciembre de 1966 se produce, muy cercano a la finca Ñancahuazú en Bolivia, el histórico encuentro entre Ernesto Guevara de la Serna y Mario Monge Molina, secretario general del Partido Comunista Boliviano. Monge le expresa a Guevara que no permitirá que ningún extranjero dirija la lucha armada de su país y le propone hacerse él cargo de las operaciones y designarlo como su asesor militar. Guevara no aceptó.
Entonces, él me dijo, yo no te puedo dar la dirección revolucionaria. Él mismo me dijo en la conversación, yo a Cuba no podía volver. Para mí se había cerrado eso. Yo me había despedido a paso marcial. Entonces tenía que buscar otro lugar donde aparecer. Y Bolivia se presentaba las condiciones por algunas cosas que ellos llevaban y por el hecho de que nosotros estábamos en proceso de preparación que ellos lo conocían. Han de encontrar un lugar donde exista un compromiso del Partido Comunista o de cualquier dirigente individualmente para colaborar con la guerrilla del Che en el país. No hay.
Guevara no consigue reclutar al campesinado boliviano, principio básico de su encomienda. Y según los historiadores, desconoce totalmente las necesidades de estos, llegando a prometerles la propiedad de las tierras que trabajaban, desconociendo que en la localidad de Ucareña se había firmado en agosto de 1953 la Ley de la Reforma Agraria Boliviana. Guevara es finalmente cercado por el ejército boliviano y capturado con vida en la quebrada del Yuro. Según las notas del general Luis Requeterán, quien fuera en ese entonces coronel y jefe de la Cuarta División de Operaciones Antiguerrilleras en Bolivia, Guevara, levantando en alto su carabina, gritó: ¡Me rindo! ¡No me maten! ¡Soy el Che! ¡Valgo más vivo que muerto! Cuando esto ocurría, relata el general Requeterán, el reloj marcaba las 13:30 horas del domingo 8 de octubre de 1967.
En ese combate mueren la mayor parte de los guerrilleros, cae preso el Che Guevara con Simón Cubas, que era el que lo estaba ayudando a salir, nombre de guerra Willy.
Félix Rodríguez fue oficial de la Central de Inteligencia estadounidense. Fue el oficial que recibió la orden de ajusticiar a Ernesto Guevara tras su captura en Bolivia.
Viene una llamada telefónica y piden al oficial de más alto rango. Yo tenía en ese momento el grado de capitán y en la higuera nada más que habían dos tenientes más bolivianos, por lo tanto me llamaron a mí, contesté el teléfono y era del alto mando boliviano en Valle Grande. Y eran instrucciones específicas del señor presidente, señor comandante de las Fuerzas Armadas, que eran 500-600. El código que teníamos era 500 Che Guevara, 600 muertos, 700 vivos. Pido que me lo repita y me confirman 500-600. Cuando viene Centeno, lo llamo a un costado y le digo: mi coronel, hay órdenes de su gobierno de eliminar al prisionero. Y le doy los códigos. Las órdenes de mi gobierno es tratar de mantenerlo vivo a toda costa. Nosotros tenemos aviones y helicóptero para transportarlo a Panamá para interrogatorio. Con eso me mira y me dice: mira, Félix, usaba el nombre de Félix Ramos, díceme, hemos trabajado empíricamente, te agradecemos mucho, pero estas son órdenes del señor presidente, señor comandante de las Fuerzas Armadas. Si yo no la cumplo, a mí me botan deshonrosamente. Miró su reloj y me dijo: tienes hasta las 2 de la tarde para interrogarlo. Nuestro helicóptero va a venir varias veces, va a traer comida y municiones para nuestros soldados y se va a llevar nuestros heridos y nuestros muertos. Yo quiero tu palabra de caballero de que a las 2 de la tarde tú me traigas el cadáver del Che y lo puedes ajusticiar en la forma que tú quieras porque sabemos el daño que le ha hecho a tu patria. Y mi coronel, trata de hacerles cambiar de idea, pero sonar una contraorden, yo le doy mi palabra de hombre que yo le llevo el cadáver del Che. Entré a la habitación, él estaba sentado en un banquito, yo le había quitado las amarras al principio de nuestra conversación y se sentó ahí. Me le paré enfrente y le digo, comandante, yo lo siento. Son órdenes superiores, yo he tratado. Se puso blanco como un papel pensando que era yo el que le iba a tirar. Salí de la habitación, aquello estaba lleno de soldados afuera, obviamente estaban escuchando la conversación y estaba el teniente Pérez al lado del sargento Terán. Y entonces le dije al sargento, sargento, no le tire de aquí para arriba, tírale de aquí para abajo, son órdenes de su gobierno. Se supone que este hombre muera de heridas en combate.
El sargento Mario Terán cumplió las órdenes transmitidas a Félix Rodríguez desde La Paz. Con la muerte de Ernesto Guevara quedó desarticulado el foco guerrillero. 5 hombres pudieron escapar con vida. 2 bolivianos, muertos 2 años más tarde, y 3 cubanos.
Y yo me considero engañado por el Che Guevara. Porque el mismo amor que sentíamos y respeto por Fidel Castro lo sentíamos por el Che. Yo nunca hubiera querido que me hubiesen preguntado a cuál de los dos quería más. Porque no sabría responderla, dar la respuesta. Y creo que todos los que estaban a mi alrededor así lo sentían.
Dariel Alarcón, Benigno, fue capitán del ejército rebelde. Llegó a ser coronel de tropas especiales en Cuba. Participó junto a Guevara en las guerrillas de la Sierra Maestra y en las insurgencias de El Congo y Bolivia.
En la mayoría del pequeño grupo que habíamos allí, cubanos, todos habíamos pasado academias militares y que estábamos preparados ya militarmente. Yo, que era uno de los más brutos, ya podía dirigir una división. Pinares, que era un comandante, que mandaba ejército. Gustavo Machín, otro comandante. Vilo Acuña, otro comandante. Todos éramos reclutas. Ninguno podíamos tomar la decisión aún ni de situar una posta. Éramos nulos. Entonces, ¿por qué no aprovechó nuestra capacidad militar? Yo se la demostré, porque yo fui el ametralladorista, fui el explorador, fui el punto de vanguardia. Pero después que quedamos, el día 8 de octubre, que quedamos 6, yo saqué 5 hombres hasta la frontera con Chile, después de caminar 3.500 kilómetros, con 3 divisiones del ejército persiguiéndome día y noche. Y le hice más baja al ejército que cuando éramos el grupo completo. Rompimos 14 cercos al ejército y perdí un hombre. Pero atravesamos la selva y atravesamos el altiplano y salimos a Chile. Por eso yo digo que hubo una parte en él y fue el de no darnos a nosotros la participación que tenía que darnos. No darnos a nosotros el derecho a discutir las cosas internas de la guerrilla. Él las pensaba, él las elaboraba y él nos las transmitía. Y lo que él dijera, él era lo que había que hacer. Nosotros no teníamos ni voz ni voto.
Ernesto Guevara de la Serna finalizó su aventura como guerrillero en La Higuera el 8 de octubre de 1967.
Ernesto Guevara, para unos queda el mito, para otros solo una pesadilla. Nos volvemos a encontrar en una próxima entrega de Hola Cuba. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. Hola Cuba, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. Los esperamos en Radio República junto a Paul Sveir en la próxima entrega de Hola Cuba. Hasta la vista.